La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Necesitamos más espacios verdes y que sean accesibles a las personas. No debemos pensar en las ciudades como estructuras solo para moverse en coche. Stewart Pickett, biólogo. Gabón, el biólogo estadounidense Stewart Pickett visitó Bilbao en 2022 para recibir el premio BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación. Este científico tiene una amplia investigación en torno a la aportación que la ecología hace al urbanismo. Al fin y al cabo, somos animales que nos movemos en gran parte en un ecosistema muy concreto, la ciudad. Pickett aboga por crear ciudades que den respuesta a las múltiples necesidades humanas, integrando funciones económicas y sociales en lugares, las ciudades, definidas en gran parte para que el transporte circule. La renaturalización urbana y la adaptación al cambio climático son ejes prioritarios para Pickett, cuyo trabajo es realmente interesante. Bien, pues hoy comenzamos nuestro tiempo hablando de psicología ambiental y de salud pública, de cómo los entornos urbanos presentan elementos que favorecen una vida saludable y pueden prevenir enfermedades, o al contrario, cuando hay elementos que suponen realmente un riesgo. El psicólogo Mikel Subiza investiga la importancia que tiene el diseño urbano en la salud de las personas y es hoy nuestro primer invitado. ¿Sabéis que nuestro organismo contiene cadenas de aminoácidos formando nudos y cadenas de ADN enrolladas formando eso, nudos? La teoría de nudos es una parte de las matemáticas puras que tiene aplicaciones, entre otras, médicas, en base a esta singular disposición de nuestras piezas y engranajes internos. La profesora Maritania Silvero ofrecerá mañana en Bilbao una charla sobre los nudos y las trenzas en el ciclo Matemáticas en la vida cotidiana. Hoy nos aporta un pequeño avance de este curioso tema. Comenzamos. Los condicionantes genéticos solo explican una pequeña parte de las enfermedades que sufrimos las personas. La influencia del ambiente en el que transcurre nuestra vida es fundamental para entender el resto. Cuestiones como la dieta, el sueño, el ejercicio físico, las relaciones sociales, los tóxicos ambientales influyen y mucho en la salud. El diseño de las ciudades forma parte de estos condicionantes ambientales. Si tienen más o menos zonas verdes, si son más o menos accesibles, con más o menos tráfico. Estamos conociendo mes a mes líneas de investigación que se desarrollan en torno al Grupo de Salud Pública y Epidemiología Ambiental de Biogipuzkoa y hoy nos toca hablar de psicología ambiental, de cómo nos influyen cuestiones que se abordan normalmente en las áreas de urbanismo de los ayuntamientos, pero que tienen, como veremos, una gran influencia en salud pública. Mikel Subiza es investigador postdoctoral en la Facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco, desde donde colabora con el citado Grupo de Biogipuzkoa. Gabón, Mikel.
Gabón, buenas noches.
Investigaciones sobre epidemiología ambiental constatan una y otra vez la importancia que tiene el diseño urbano en la salud de las personas. ¿Qué factores destacan? Bueno, pues para ello conozcamos en primer lugar qué significa el concepto exposoma urbano. ¿Qué es exactamente?
Vale, pues para entender bien el concepto de exposoma urbano o de exposoma en general, creo que es interesante que nos retrotraigamos a principios de siglo cuando se publica el mapa del genoma humano, ¿no? Y consiguen, pues tras muchísimos años de esfuerzos científicos internacionales y con muchísima inversión, permite desencriptar el ADN, ¿no? Y con la idea de conocer mejor pues, cómo funciona el cuerpo humano, la salud, la reproducción, bueno, miles de factores, ¿no? Que nos afectan en la vida. ¿Qué es lo que pasa? Esto fue un hito científico y social increíble, pero la gente que está trabajando en estos temas más adelante, pues ha publicado datos en los que comentan pues, que a nivel de prevención de, bueno, o explicación, mejor dicho, de la morbilidad, es decir, de las enfermedades que experimenta la gente, estos condicionantes puramente genéticos que adquirimos de nuestros progenitores pues explicarían entre un 10% y un 20% de la aparición de enfermedades crónicas, de cánceres, etc., ¿no? Entonces es un hito muy, muy relevante, por supuesto, pero dices, bueno, pues si hay un 10-20% que se explica por estos factores genéticos, ¿qué es el resto? Entonces el resto es lo que se conoce como exposoma. Es decir, tenemos el genoma, que sería lo más... Bueno, hay más omas, ahí también conecto... Bueno, hay diferentes omas por ahí. Pero básicamente el exposoma sería tratar de entender qué exposiciones ambientales o elementos del entorno alrededor de las personas pues tienen una, un potencial impacto en salud, en desarrollo, etc., ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Amaya Irízar, que estuvo compañera del equipo, que estuvo hace un tiempo, estuvo hablando de tema de los PFAS y otro tipo de contaminantes pues, que podemos encontrar en alimentos o en cosmética. Uh-huh. En el tema del exposoma urbano, que es lo que más me ocupo yo personalmente y junto con otros compañeros del equipo, pues solemos trabajar pues, con temas de espacios verdes, contaminación atmosférica, ruido, diseño urbano pues, que facilite o dificulte la conducta activa de desplazamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro trabajo es entender cómo la ciudad o cómo los entornos urbanos en los que vivimos, y por ello entendemos las ciudades, los barrios, pero también los domicilios personales, cómo pueden presentar elementos pues, que conduzcan a un estilo de vida más saludable, a una vida más buena, digamos, mejor, y pueden prevenir la aparición de enfermedades o explicar mejores trayectorias de vida, ¿no? Mejores procesos de vida. Y, al contrario, también cuáles son esos elementos en nuestras ciudades, en nuestras cocinas, en nuestro barrio, en el parque que tenemos debajo de casa, que podrían estar pues, bueno, dificultando una progresión saludable de la vida o poniéndonos en riesgo, ¿no? de adquirir o de desarrollar determinadas enfermedades o malestares pues, a medio y largo plazo.
Como psicólogo, tu ámbito de investigación es la influencia que tiene este exposoma urbano en salud mental y en neurodesarrollo. Si te parece, vamos a repasar en los próximos minutos una serie de factores y vamos desgranando cómo afectan tanto a la salud mental de las personas como a las mujeres embarazadas y al desarrollo prenatal, que es algo pues, muy, muy significativo. Espacios verdes, que yo creo que es un tema bueno, pues, fundamental, ¿no? Si hablamos de diseño urbano y salud pública.
Bueno, los espacios verdes que... es una categoría que utilizamos, pero que bueno, que es bastante amplia, ¿no? Podríamos incluir parques, hay mucha investigación que hoy en día ya, digamos, toma en consideración no solo espacios verdes puramente dichos, o pues parques o patios de colegios que tengan cierta presencia vegetal, etcétera, sino que también se recogen espacios azules, ¿no? Por ejemplo, aquí en Donosti, pues tenemos tres playas. ¿Es un espacio verde? Pues hombre, en principio no, pero entra dentro de esa categoría, ¿no? De espacios naturales o naturalizados que tienen pues importante presencia de elementos vegetales y que normalmente suelen estar diseñados o se utilizan pues para actividades de ocio, ¿no? Es decir, pues vamos a un parque o a una pequeña plaza debajo de casa pues a descansar un rato, a leer, a encontrarnos con amigos, a practicar actividad física, a cuidar a los niños después del colegio, ¿no? Entonces son, en realidad entendemos los espacios verdes que son pues activos en salud muy relevantes, ¿no? Porque en comparación con otros espacios urbanos, ¿no? que hay en las ciudades, pues como pueden ser las calles más transitadas o carreteras, centros comerciales, bueno, otro tipo de escenarios, pues los espacios abiertos al aire libre en las ciudades que contienen esos elementos vegetales y hay bancos, hay infraestructura pues, para el descanso, para el ocio, pues permiten un descanso, ¿no? Y podrían facilitar una serie de procesos en salud que nos parecen interesantes. Entonces, esto es lo que básicamente se propone desde la psicología ambiental, desde la epidemiología y desde muchas ciencias de la salud. Es decir, vamos a dotar las ciudades, que normalmente son muy densas, que hay tráfico, que hay aglomeraciones, que hay ruidos, vamos a dotar estas ciudades de espacios tranquilos, saludables, en los que la ciudadanía pues, pueda utilizar a lo largo del día o a lo largo de la semana pues, para eso, relajarse, descansar, socializar en un entorno, pues digamos, más amigable o más saludable. ¿Qué es lo que pasa? Esta cuestión se ha investigado, se investiga desde diferentes áreas y a mí por lo que me toca me he acercado más a esta cuestión desde el punto de vista de la psicología ambiental y desde el punto de vista de la epidemiología. Entonces, cuando uno revisa la literatura y la evidencia científica actual, sí que es verdad que hay evidencia científica confiable, bastante robusta y que relativamente consistente, es decir, buena calidad de evidencia científica, que nos dice que sí, que efectivamente pues para niños y adolescentes y también para otros grupos de edad, la utilización y visita frecuente a este tipo de lugares pues, facilita un mejor estado de ánimo, una reducción de pues, sentimientos de tristeza o depresivos. La gente que utiliza este tipo de espacios también, mientras los utiliza y después de haberlos utilizado, pues cuando se han hecho estudios experimentales, etcétera, pues reporta menores niveles de nerviosismo, de activación fisiológica, etcétera. Y también, pues muchas veces se han utilizado pruebas cognitivas, ¿no? Como si dijéramos, para hablar mal y pronto, pues pruebas similares a sudokus, suelo decir, para ver pues cuál es el estado cognitivo, ¿no?, que en el que entraba la persona antes de visitar ese parque o ese lago o esa playa, y cuál es el nivel cognitivo con el que sale, ¿no? Porque después de 20 minutos, media hora, pues es posible que su mente, su cerebro haya tenido la oportunidad de descansar un poco, de alejarse de otros estresores ambientales y es posible que responda a esas pruebas de forma pues, mejor, ¿no?, más correcta. Y esto la evidencia lo muestra. Es decir, breves periodos de contacto con espacios verdes naturalizados en las ciudades fomentan un mejor estado de ánimo, mejoran algunas dimensiones cognitivas, como estas que acabo de... Pues, pruebas que miden atención, memoria, ese tipo de cosas. Y eso está muy bien. Entonces, pues a nivel del neurodesarrollo y de salud durante la infancia y la adolescencia, pero insisto, también en otros momentos de la vida, pues son activos en salud muy, muy, muy relevantes. ¿Qué es lo que pasa? Que para la obtención de estos beneficios es clave el uso de estos espacios. No solo la mera presencia en sí mismo, lo que nos indica la literatura es que no es tan relevante. Y por ponerte un ejemplo con el tema de la salud mental, claro, en epidemiología lo que hacemos es trabajar de una óptica diferente, ya no llevamos a gente a lugares a ver cuáles son las reacciones psicológicas que tienen, sino que lo que hacemos es estudiar ciudades y estudiar datos de personas pues, que han participado en encuestas de salud o datos del sistema público de salud referentes a diagnósticos de problemas de ansiedad o depresión, prescripción de medicamentos para esas problemáticas, etc. Y lo que tratamos de ver es si dentro de las ciudades urbanas actuales y de diferentes países, si efectivamente gente que viva en barrios o entornos urbanos más verdes, si efectivamente tiene una mejor salud mental, ¿no? Porque es dar ese paso de lo más individual a lo más poblacional. Porque a nosotros lo que nos interesa al final es decir, oye, ¿qué elementos de la ciudad, qué elementos del entorno urbano están realmente contribuyendo a una mejor o peor salud mental? Y cuando hacemos esto con datos poblacionales, desgraciadamente no estamos encontrando una respuesta consistente. Es decir, esto aparece mucho en prensa, ¿no? Que hay un estudio conducido, o sea, realizado en Barcelona, que ha encontrado que personas viviendo en barrios con más acceso a parques o con más árboles o más cerca de una playa, pues puntúan más alto en esta variable de atención. O los adolescentes tienen una trayectoria de desarrollo cognitivo más, digamos, más fuerte, mejor, que otros que viven en zonas más grises, ¿no? Con menos acceso a elementos vegetales. Y el problema es que sí que hay estudios que lo muestran así, pero cuando se han hecho estudios metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura tratando de agrupar los resultados de muchos estudios realizados en diferentes puntos de la geografía mundial, en diferentes momentos del año, en diferentes latitudes y longitudes, pues encontramos que no es un efecto tan consistente como nos gustaría. Entonces sí que es verdad que para el tema de la salud mental pueden jugar un papel, pero ahora mismo estamos, y para el tema del neurodesarrollo, pero estamos en un punto, digamos, todavía de no consenso. Total, por cómo son los datos de investigación.
De manera que, bueno, quizás es que no hay mucha investigación sobre el tema o que es muy reciente y por lo tanto hay que acumular más evidencia.
Esa es buena pregunta. De alguna forma igual sí, en el sentido de que llevamos trabajando, en psicología ambiental se lleva trabajando más tiempo, pero es verdad que las perspectivas más poblacionales, que son las que me refería hasta hace poco, es verdad que podemos decir que llevamos una década y media trabajando, explotando esas bases de datos grandes pues con datos poblacionales, ¿no? Entonces sí que es posible que repitamos esta conversación en 5 años y igual mi discurso se actualice un poco, ¿no?, en ese aspecto. Pero ya hay muchos estudios. O sea, podemos hablar de más de varias decenas. Posiblemente estemos hablando de centenares de estudios y algunos muestran esas conexiones positivas, ¿no?, que esperaríamos de gente viviendo o niños, adolescentes y adultos viviendo en zonas urbanas más verdes puntúan mejor en salud mental, puntúan mejor en pruebas de desarrollo cognitivo, pero también hay muchos estudios que no lo muestran. Entonces, puede ser sí que en el futuro veamos un consenso más claro, pero por ahora esto es lo que puedo decir.
Claro, y luego además es que pueden concurrir factores muy diversos, claro, ¿no? Puedes tener todos los parques más maravillosos del mundo alrededor y tener, por ejemplo, una situación familiar en casa complicada que dificulta el desarrollo cognitivo en la infancia, por ejemplo, se me ocurre.
Por, o...
bueno, otras cuestiones.
Por supuesto, sí. O sea, de hecho, yo creo que una cosa que igual tenía que haber empezado cuando me has preguntado sobre el exposoma, una cosa que hay que tener muy clara cuando hablamos de factores ambientales y especialmente con la salud mental y el neurodesarrollo, pero también con otras variables de salud, es que los efectos o las asociaciones, cuando las encontramos, suelen ser de tamaño pequeño. Es decir, tú piensas en el bienestar psicológico que yo puedo estar experimentando ahora o en problemas de salud mental que he podido tener durante la vida o lo que fuera, o el resto de ciudadanos y ciudadanas, y que haya un parque más o menos cerca, que tu barrio sea más amigable o menos, que vivas más cerca o más lejos de la entrada de una autopista, por ejemplo, pues obviamente puede tener, o que oigas mucho ruido de una estación ferroviaria, por ejemplo, puede tener un impacto, pero hay elementos de la vida de las personas que tienen que ver más pues, con las condiciones laborales, la estabilidad económica, las relaciones con la familia, con la pareja, si es que la hay. No sé, hay factores que son a priori más explicativos de la salud mental. Entonces aquí estamos hablando siempre de elementos que pueden contribuir, que puede ser un riesgo. Es decir, vives en un barrio más contaminado, hay más presencia de tráfico y por lo tanto más contaminantes en el aire que respiras. Eso puede predisponerte más fácilmente a desarrollar un cuadro de depresión, por ejemplo, que una persona que viva en un barrio menos contaminado. Pero estas otras variables de corte más individual, personal, social, socioeconómico, laboral, van a tener en general un impacto más fuerte. Entonces siempre hay que tener esa consideración. No es quitar un coche o plantar un árbol, nunca va a ser un cambio de blanco a negro, o al revés.
Sí, sí.
Va a ser una cosa que ayude.
Bueno, tenemos como una paleta de colores muy amplia en la que todo contribuye, para bien o para mal, en situaciones muy complejas. Hemos mencionado las zonas verdes. Acabas de mencionar también el impacto del ruido, del que hemos hablado también con una investigadora también de este grupo de Salud Pública y Epidemiología Ambiental de Biogipuzkoa. El impacto del ruido en la infancia, bueno, a cualquier edad realmente, porque tiene pues una influencia muy importante en la calidad del sueño, y la calidad del sueño tiene a su vez una influencia muy importante en el desarrollo de patologías incluso crónicas a medio y largo plazo. Con lo cual, bueno, he dicho que teníamos una paleta sobre la mesa, lo que tenemos también es una cadena con muchos eslabones que parten en diferentes direcciones, pero que encadenadas pues pueden explicar por qué se acaban desarrollando ciertas patologías, ¿no? El tema del ruido, por ejemplo, ¿qué podemos comentar sobre esta cuestión?
Entiendo que la compañera que ha estado posiblemente sea Ane Arregui.
Ane Arregui, efectivamente.
Sí, pues ella, sí. Ella es la experta a preguntar. Pero sí, o sea, el problema que tiene el ruido es que al final es un estresor ambiental que en los centros urbanos y en las ciudades que habitamos, pues normalmente está relacionada con el tráfico, con la presencia de alguna industria pesada, en caso de que las haya, y pues con obras, y sobre todo en los últimos años, pues lo que llamamos el ruido social, ¿no? Tuve la oportunidad en febrero de pasar unas noches en el centro de Iruña, que es de donde soy, en un apartamento, y cerca de la calle Caldrería, que es una calle pues eso de como con bares que abren hasta tarde. Y hemos escrito papers sobre la importancia del sueño, ¿no? Pues la importancia del ruido, pues para tener un bienestar durante el día, para estar de forma confortable en tu casa, para poder responder a las diferentes tareas que tienes que hacer y tener una vida buena, digamos. Y también por su importancia por el descanso, ¿no? Y para mí, y hemos escrito de esto y estamos muy sensibilizados, pero es que estuve una semana y un poquito en ese apartamento, y era de miércoles a sábado, inclusive, todas las noches, de 8 de la tarde a 3, 4 de la mañana, un ruido muy alto, muy, muy alto, que perturbaba otras actividades, ¿no? Y por supuesto el descanso, ¿no? Entonces, estas son básicamente las fuentes del ruido, y tiene, pues claro, al final el ruido pues genera estrés, genera mucho malestar psicológico, interrumpe o dificulta las actividades de la vida cotidiana, va a dificultar el sueño, el descanso, el disfrute. Entonces, a nivel de salud mental es un elemento muy importante, sobre todo además porque es un elemento que, como con la contaminación atmosférica también pasa, que el sujeto que lo padece tiene pocos recursos para afrontarlo. Es decir, si por ejemplo tú tienes en casa una cocina de gas y dices, jo, pues voy a cambiarla por una vitrocerámica, pues para no estar expuesto a esa combustión, o oye, pues hace frío en casa, pues bueno, voy a optar por un sistema de calefacción más mejor, o voy a tratar de etcétera, ¿no? Sí. En el caso del ruido, claro, viene del tráfico. El individuo no tiene capacidades para regular el tráfico. Puede decir si coge el coche o no, pero si vives cerca de una calle principal en la que pasan motos, coches y camiones, o igual camiones no pasan, pero bueno, hay tráfico rodado intenso. O si tienes la suerte o la desgracia de vivir en una calle con muchísimos bares y locales de ocio nocturno, esa exposición ambiental negativa, esa molestia del ruido, no puedes, sé si puedes cerrar la ventana, puedes comprar unos cristales dobles, puedes modificar alguna de tus rutinas, pero hay un momento que estás muy, muy indefenso, ¿no? Entonces, claro, a nivel psicológico, sobre todo a nivel de... Eso, sobre todo si la exposición es crónica, es decir, oye, llevo 4 años viviendo en un domicilio en el que estoy muy expuesto a ruido, pues claro, tiene un impacto muy fuerte. Puede tener un impacto muy fuerte en tu calidad de vida y en tu salud.
Bueno, un efecto dramático, de hecho, en personas que acaban desarrollando enfermedades mentales, depresión y de ahí para arriba, precisamente por llevar años sin poder dormir bien. Bueno, y aparte, sin poder dormir bien y por la sensación de indefensión de meter denuncias a locales que incumplen horarios y que no pase nada.
Eso es.
En un momento dado, ¿no? Sí. Con lo cual eso añade una desesperación extra a no dormir.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, son muchas de estas cosas, pues el ruido, el tráfico, la contaminación que tenemos en las ciudades, claro, responden a... Son elementos que nos afectan a todos al final, porque tú un parque que tengas cerca de casa, o si vives cerca de Zurriola, o cerca del parque de Ayete, o de donde sea, pues puedes decidir ir más o menos a ese lugar, pasearlo más o menos, y puedes obtener beneficios psicológicos o en términos de actividad física, si quieres o no. Pero el tema de la contaminación, el ruido, las temperaturas extremas, por ejemplo, que hace poco comentaba Manuel Franco cuando estuvo aquí, nos afectan a todos por igual. Y bueno, hay poblaciones a las que les afectan más pues por ciertas vulnerabilidades, pero no puede, a lo que me refiero es que no hay un momento que ya no puedes escapar. Es decir, la contaminación del aire que tengas cerca de tu casa es la que vas a respirar. Y se explica por el conjunto de decisiones de movilidad de la mayoría, de un porcentaje de la ciudadanía, ¿no? Que es desplazarse en coche. O de cómo ha decidido los planeadores urbanos que tienen que funcionar la red de carreteras pues dentro de, y de calles dentro de tu ciudad. Lo mismo con el ruido, es lo que tú comentabas, ¿no? Pues puedes hacer una plataforma vecinal, puedes presentar denuncias, puedes personarte en los bares a decir, oye, por favor, pero llega un momento que ya está, que tienes que asumirlo, ¿no? Entonces o te mudas, si es que puedes, o tienes que vivir con ello, claro.
Sí, sí. En tu presentación, en la página web de la Facultad de Psicología, dices algo así como que si se revisara el diseño urbano pensando en el uso que de él hacen las personas y en sus necesidades, la vida sería más fácil y mejor. Quizás el diseño urbano se ha hecho al revés, se ha hecho pensando en lo que necesita el diseño urbano y luego ya si eso metemos a las personas.
Sí, de hecho, justo estoy leyendo un libro que se ha editado hace poco en castellano, se llama Carmagedón.
Lo tengo, interesantísimo.
Ah, muy bien, pues yo, igual has leído más, yo he leído 20 páginas.
No, pero interesantísimo, porque habla de ciudades diseñadas para que circulen los coches.
Eso es.
En vez de que para que vivan las personas.
Eso es. Entonces, a ver, sí que es verdad que hay que hacer, siempre que lees literatura estadounidense o anglosajona, hay que hacer un esfuerzo por entender luego cómo esas corrientes o esos modelos, que igual en Estados Unidos han alcanzado su máxima expresión, en Europa quizás se han dado con un poco menos de intensidad, aunque se han seguido dando. Y de hecho ese libro es muy interesante precisamente por eso, ¿no? Porque pone sobre la mesa el hecho de que las ciudades a partir de los años 20-30 del siglo pasado empezaron a desarrollarse para responder a las necesidades de los ciudadanos ricos, que eran los que en ese momento tenían coches. El 90% de la población no tenía coche. Y lo que los planeadores urbanos y los políticos y los empresarios, etcétera, tenían en la cabeza era desarrollar ciudades que respondiesen a las necesidades de esa gente que se transporta, ¿no? O que se transportaba por ese medio. Y eso significó traspasar terrenos naturales, tirar casas donde vivía gente y desplazarles a otros lugares más lejanos para construir autopistas y carreteras, etcétera, ¿no? Siempre, por aterrizarlo un poco en nuestro contexto, siempre me gusta citar un cálculo que Guillem Bich, que era profesor e investigador en Barcelona, que estuvo trabajando en IES Global y bueno, en otros centros de investigación, con el que realizamos varias investigaciones y que tristemente falleció en 2022, él había calculado que para la ciudad de Barcelona el 70% del espacio público total del término municipal estaba dedicado a infraestructura para el coche. ¿Esto qué quiere decir? Pues carreteras, parkings y demás infraestructuras pues para el uso y disfrute de la gente que conduce coche como medio de transporte habitual, ¿no? Para los transportes dentro de la ciudad. Y que, sin embargo, solo el 20% de la ciudadanía en Barcelona se desplaza con coche en sus desplazamientos cotidianos de forma habitual. Entonces dices, que es un, no me consta que se haya replicado este cálculo para otras ciudades del Estado, en Euskadi tampoco, podría hacerse, pero en caso de replicarse, y que imagino que sea parecido, es brutal. Es brutal porque dices, tenemos a un 80% de la ciudadanía que elige desplazarse en metro, en autobús, en bicicleta, en andando, como fuera, y que estamos y que está esa población de alguna forma viéndose afectada por lo que Daniel Knowles en el libro este de Carmageddon llama externalidades del coche, que es el ruido, la contaminación, la falta de espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, si consiguiésemos hacer un esfuerzo de decir, oye, vamos a primar la vida de las personas, esto no quiere decir hacer desaparecer las carreteras y las vías para que los coches conduzcan. Necesitamos ambulancia, necesitamos algunos coches, por supuesto, necesitamos esa infraestructura viaria todavía, por supuesto, pero si podemos reducir el espacio, ¿qué podríamos hacer? Si nos dicen el más protagonismo quizás a investigadores, a gente, a activistas, a gente que está pues trabajando para que las ciudades se conviertan en un espacio más saludable, pues oye, igual con ese espacio recuperado a las carreteras, a esas decisiones que se tomaron hace décadas, pues igual nos permite tener más espacios públicos de calidad, más gimnasios al aire libre, bibliotecas al aire libre, construir más casas, ahora que hace falta, muchísimo por la crisis de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es una... Sí, esa idea de que las ciudades muchas veces se diseñan y se deciden con criterios que están algo alejados del bienestar común, ¿no? o de los criterios de salud de la población general, pues sí que es pertinente y sí que está ahí siempre, ¿no? Y hay que reflexionar.
Uh-huh. Bueno, conoces nuestras ciudades, vives en Donosti, eres de Iruña, Bilbao conocerás, Vitoria también. Hombre, Vitoria la verdad es que tienen la suerte de tener unas zonas verdes maravillosas, una ciudad muy llana para circular en bici y a pie y tan a gusto. Conoces nuestras cuatro ciudades, ¿qué cambios crees que se podrían implementar para mejorarlas? Esto es un atraco a mano armada, también te digo.
Pues hombre, yo creo que recapitulando un poquito lo que hemos estado hablando hasta ahora en la entrevista, creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante en eso, en recuperar espacios, en reducir el espacio que ocupa el coche en las ciudades, porque en realidad estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de exposición a contaminantes y a ruido, que sabemos están relacionadas con problemas. Además, el problema del ruido y de la contaminación atmosférica es que no son exposiciones que digas están solo relacionados con este tipo de enfermedades, con un grupo, con la diabetes. No, es que están relacionadas con casi todo. Es decir, la gente que investiga demencia Parkinson encuentra links con la contaminación atmosférica y el ruido. La gente que trabaja con prevención de partos prematuros, salud durante el embarazo, salud prenatal y postnatal, encuentran links entre ruido y contaminación atmosférica y esos outcomes de salud. La gente que trabajamos en salud mental lo vemos, etcétera. Entonces es como que nos afecta a todos y para muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un mensaje capital. Y luego es verdad que también pues tratar de, como comentábamos, renaturalizar las ciudades, es decir, entender que tenemos que dotar las ciudades de más espacios para el disfrute, para el ocio, alejados de estos contaminantes y estas exposiciones, que tengan mucha presencia de elementos vegetales, porque es también importante para la regulación térmica, para todas las olas de calor que van a venir, para vivir mejor, básicamente. Y luego también creo que en el caso de... En Iruña aplica menos, en Vitoria entiendo que aplica menos, pero en el caso de Donosti es, creo que hay que hacer un esfuerzo por pensar nuevamente que la ciudad es para los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en ella, ¿no? Entonces, a la hora de... Hablábamos del ocio nocturno, de los ruidos sociales, de eso, ¿no? Yo creo que hay veces que se ponen en primer lugar los beneficios o los intereses de otros colectivos. Hablábamos en Estados Unidos de la gente que tenía coche en los años 20 y 30. Por aquí podemos hablar pues, de turismo, podemos hablar de determinadas explotaciones económicas versus otras. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo por decir, oye, ¿cómo vamos a recuperar espacios y a rehabilitar los espacios urbanos que tenemos pues para vivir mejor y afrontar todo lo que viene pues de cambio climático, demográfico, económico, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que por esa línea habría que ir y también sobre todo también escuchando mucho a la ciudadanía y cuáles son las necesidades que puedan tener específicas.
Gracias, Mikel Subiza, investigador postdoctoral de la Facultad de Psicología del País Vasco y miembro de este grupo de investigación en Salud Pública y Epidemiología Ambiental de Bio Guipúzcoa, un grupo con el que estamos repasando mes a mes cuestiones muy interesantes que afectan a la salud de todo el mundo, de todas las personas que nos escuchan ahora mismo. Gracias y hasta otra ocasión, Miquel. Un placer.
Mira, Esker. Agur.
En los últimos años se está estudiando la implicación de agentes infecciosos en el desarrollo del Alzheimer y el más estudiado de ellos es uno muy extendido, el HSV-1, el virus del herpes simple, el herpes labial. Un estudio realizado en Estados Unidos con casi 700.000 personas ha analizado diversos datos y, como era de esperar, ha encontrado más riesgo de padecer Alzheimer en las personas a medida que cumplen más años con la edad. Pero además han visto una asociación interesante, que la probabilidad de un diagnóstico de este virus del herpes labial era un 80% mayor entre quienes padecían Alzheimer. Los investigadores también han asociado la presencia del HSV-2 y del virus de la varicela zóster con un mayor riesgo de padecer esta enfermedad neurodegenerativa. El tratamiento con terapia antiviral para aliviar los síntomas del herpes simple parece, a su vez, estar vinculado a un menor riesgo de padecer esta demencia, lo que sugiere un papel protector. No está claro cómo estos virus pueden aumentar el riesgo de Alzheimer, pero estos resultados concuerdan con otros análisis que se han hecho en Europa y Asia. Tener herpes labial no es ni mucho menos una sentencia de demencia, sino simplemente un factor de riesgo más, según apuntan los autores de este estudio, y desde luego es mucho menos importante que el factor envejecimiento. La gran mayoría de la población adulta nos hemos infectado en alguna ocasión por este virus. Lo que sugieren los estudios recientes, incluyendo este, es que si una persona tiene herpes labial, utilizar antivirales durante los brotes puede ser una buena idea. Y algo que destacan absolutamente los autores de este estudio de Estados Unidos es que tener en cuenta el papel médico ante estos virus puede ser un factor importante en salud pública.
Mateadictos, con Raúl Ibáñez.
Mayo es un mes en el que habitualmente hay muchísima actividad de divulgación científica. Por ejemplo, el ciclo ya clásico Matemática eguneroko bizitzan, Matemáticas en la vida cotidiana, que este año llega a su 22ª edición, como siempre, en la Biblioteca de Bidebarrieta de Bilbao. Raúl Ibáñez está en parte, o en gran parte, o en buena parte, a los mandos de este ciclo desde hace ya la tira de años.
Buenas noches, pues mira, ya llevamos, esta es la edición número 22, y lo realizamos pues al Ayuntamiento de Bilbao con la Biblioteca de Bidebarrieta, por supuesto, de la Universidad del País Vasco, obviamente, que estamos detrás, el Basque Center for Applied Mathematics, y también vosotros siempre nos echáis un cable con la comunicación.
Eso es. Ya se han desarrollado las dos primeras conferencias. ¿Qué tal han ido?
Mucho éxito respecto al público, pero luego también respecto al funcionamiento de las propias charlas, ¿no? Recordemos, eran Matemáticas por Matemáticas con la compañera Marta Macho, que bueno, fue todo un éxito, y Marta es muy buena comunicadora, como también lo es el profesor de la Universidad de Málaga, Aniceto Murillo, que nos habló de que los fractales nos invaden, y además le estuvimos entrevistando aquí.
¿Y estas conferencias se pueden ver en YouTube?
Sí, en el canal de YouTube de Bidebarrieta Kulturgunea se cuelgan tanto las de este año, las dos últimas, como las de ediciones pasadas, si alguien tiene interés.
Eso es. Y mañana jueves llega la tercera y última conferencia del ciclo, Nudos, trenzas y otros enredos matemáticos.
Sí, además a cargo de alguien cercano, porque es la profesora de matemática y profesora de la Universidad de Sevilla, Maritania Silvero, que además fue compañera nuestra en la Universidad del País Vasco hace unos años, y por lo tanto regresa un poquito a que en parte fue su hogar, ¿no?
Vamos a saludar ya entonces a nuestra invitada. Buenas noches, Maritania.
Buenas noches.
Buenas noches.
El título de tu conferencia es Nudos, trenzas y otros enredos matemáticos. ¿Qué son los nudos y las trenzas en matemáticas? ¿Están relacionados con los nudos y trenzas de nuestra vida cotidiana o son simplemente nombres peculiares que se le pusieron a objetos matemáticos?
Los nudos y las trenzas son objetos matemáticos, pero tienen una representación visual que puede ser muy intuitiva, y yo creo que eso es parte del atractivo que tiene este área, ¿no? Todos sabemos lo que es un nudo, pues no sé, el nudo que nos hacemos cuando nos atamos los cordones en los zapatos o los nudos marineros, pero eso en matemáticas no serían realmente ejemplos de nudo. Le falta un pequeño matiz, un pequeño detalle. Si queremos pensar en un nudo matemático, pues podemos pensar que tenemos una cuerda normal, la atamos de la manera en que queramos y al final tenemos que pegar los extremos entre sí. Los extremos de la cuerda hay que pegarlos y esto es muy importante porque no queremos que la cuerda tenga ni principio ni final. Así como la cuerda no tiene ni principio ni final, pues entonces el nudo que hemos hecho ya no puede deshacerse, no puede escaparse. Y claro, los nudos que nos encontramos en nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, pues no tienen los extremos pegados. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de los cordones de los zapatos, precisamente lo que permite que cuando yo llegue a mi casa y me quiera quitar los zapatos, me desate los cordones, es que esos cordones tienen dos cabos sueltos, puedo deshacer el nudo. En los nudos matemáticos no, esto no pasa, porque hemos pegado los extremos, así que no tenemos cabos sueltos por los que el nudo se escape. Y bueno, con las trenzas pues pasa algo un poquito parecido. Hay que fijar el principio y el final de cada una de las cuerdas pues que componen la trenza. Si queremos, pues no sé, tener una imagen así un poco intuitiva, pues podríamos pensar que tenemos una barra arriba, una barra, que vamos a poner que tiene, por ejemplo, 5 anclajes, y ahora en cada anclaje pues vamos a enganchar una cuerda y esas cuerdas pues van a ir cayendo, entrelazándose y cuando llegan abajo al final pues tenemos otra barra con otros 5 anclajes y en cada una de ellas pues fijamos el final de una cuerda. Pues eso sería un poquito la idea intuitiva de una trenza matemática. Los objetos matemáticos se parecen un poquito a los de la vida cotidiana, pero bueno, con ciertos pequeños matices.
Los nudos y las trenzas son objetos matemáticos estudiados por la teoría de nudos. ¿En qué consiste esta?
Lo que estudiamos son precisamente las transformaciones que se pueden hacer a los nudos matemáticos. ¿Y qué quiero decir con esto de las transformaciones? Pues, a ver, podemos imaginarnos que esta cuerda anudada que hemos dicho, pues está hecha de un material que puede estirarse, retorcerse, todo lo que queramos. Como imaginamos como si la cuerda fuera de plastilina, que es todo lo larga que yo necesite, la puedo doblar todo lo que quiera y demás. Entonces, el problema principal que se estudia en teoría de nudos es si a mí me dan dos nudos matemáticos, o sea, dos cuerdas anudadas de las que hemos comentado antes, si es posible que yo deforme una de esas cuerdas para que sea exactamente igual que la otra, sin necesidad de cortar la cuerda. La cuerda no puede cortarse. Entonces, si la respuesta es que sí, o sea, si yo puedo coger una cuerda, empezar a estirarla, deformarla, hasta que sea igual que la otra, pues entonces para los matemáticos decimos que esas dos cuerdas representan el mismo nudo y es como si las dos cuerdas fueran iguales. Y si no, pues decimos que los nudos que representan las cuerdas pues que son distintos. Y bueno, en lenguaje matemático pues esto lo decimos como que lo explicamos diciendo que la teoría de nudos pues lo que hace es clasificar espacios de dimensión 1 en espacios de 3 dimensiones. Y ese es pues, el problema de la clasificación de nudos, que es el objetivo, digamos, cómo surge la teoría de nudos.
Otra de las cuestiones que planteas en tu resumen es si es posible deshacer un nudo sin utilizar unas tijeras. ¿Es esta una cuestión matemática?
Podemos dar una idea intuitiva de por qué queremos esto de no permitir las tijeras y cómo se explica eso en matemática. A ver, cuando hemos dicho antes que nos imaginamos la cuerda como si fuera de un material que puede estirarse, retorcerse, doblarse, como si fuera de plastilina, hemos dicho que no permitíamos que la cuerda se cortara. Y claro, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si permitimos que la cuerda se corte, pues claro, entonces tendríamos una cuerda con dos extremos, como pasa con los cordones de los zapatos. Y el nudo podría escaparse, podría deshacerse. Entonces ya pues no habría ningún nudo que estudiar, no habría nada que hacer ahí. Entonces, en matemática, la manera en la que lo explicamos, decimos que a la cuerda se le pueden hacer transformaciones continuas. Por ejemplo, retorcer la cuerda es una deformación continua. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo tengo una cámara y estoy grabando con una cámara cómo yo voy poco a poco estirando mi cuerda. Luego, yo puedo coger esa cámara y ponerla muy despacio, muy despacito, ir viendo los fotogramas de esa película que yo he ido grabando, ir viendo los fotogramas uno a uno, y realmente hay una continuidad entre ellos, ¿no? Un fotograma del siguiente se parecen mucho. De hecho, en un momento dado podría incluso ir hacia atrás, ver mi película hacia atrás, y eso tendría sentido. Solo que, pues si yo la cuerda la he retorcido a la derecha, pues si lo miro hacia atrás es como si, digamos, deshiciera ese retorcimiento hacia la derecha, ¿no? Sin embargo, si yo tengo la cuerda y ahora de golpe yo cojo una tijera y la corto, eso ya no tiene marcha atrás. Si yo eso lo grabo, una vez yo he cortado la cuerda y voy al fotograma anterior, eso no tiene sentido, porque si yo he cortado una cuerda, de golpe los extremos no puedo ir hacia atrás, no se van a pegar. En la vida real ese corte no puedo deshacerlo. Entonces esta es un poco la idea, ¿no? De usar transformaciones que yo pueda hacerlas hacia adelante y hacia atrás. Claro, en lenguaje matemático pues no hablamos de cortar la cuerda con una tijera. Decimos que solo permitimos aplicar isotopías ambientes, pero bueno, esto es un palabrejo matemático y la idea es un poco pues la que hemos explicado, ¿no?
¿Y existen aplicaciones de la teoría de nudos a la vida cotidiana? ¿Podrías contarnos algún ejemplo?
Sí tiene aplicaciones la teoría de nudos en otras áreas que, bueno, nos afectan al final en nuestra vida cotidiana. A ver, aquí me vas a permitir que haga un pequeño inciso porque, a ver, mi trabajo, los temas en los que yo investigo y que son pues un poco los que hemos comentado en la conferencia, pues forman parte de la matemática pura. Y ya que me dais este espacio, pues me gustaría, nada, 30 segundos aprovechar para reivindicarla, ¿no? Pues la ciencia pura no se hace con el objetivo directo de ser aplicada, de solucionar un problema del mundo real, de la vida real. El objetivo de la ciencia pura pues es ampliar los límites del conocimiento, ¿no? Conocer mejor el mundo en el que vivimos. Y creo que es muy importante que todos, que la sociedad, seamos conscientes de la importancia de la ciencia pura. Y no solo por conocer mejor el mundo en el que vivimos, también porque cuando tenemos un problema en la vida real, es necesario que la ciencia pura, que los conocimientos básicos, las teorías que van a ayudar a encontrar soluciones para esos problemas, ya estén lo más desarrolladas posible. Por eso yo creo que es importante reivindicar e invertir en ciencia pura, porque pues si no hay ciencia pura, es muy difícil que haya ciencia aplicada, ¿no? La ciencia pura es la base. Y bueno, un ejemplo de esto es pues lo que pasa en teoría de nudos, enlazando otra vez con la pregunta que me hacía. Matemáticos como yo, pues estudiamos las propiedades geométricas y topológicas de los nudos, herramientas del álgebra, de la topología, que son todo eso ramas de las matemáticas. Es un trabajo completamente abstracto que los matemáticos llevan haciendo más de 100 años. Sin embargo, pues en las últimas décadas han surgido equipos en los que trabajan pues biólogos, con matemáticos, con químicos, con físicos, que se han dado cuenta de que la teoría de nudos ayuda a dar respuesta a otros problemas que ellos estudian, problemas que surgen pues de necesidades de la vida real. Uh-huh. Por ejemplo, a principios de esta semana he estado en un congreso en Bolonia que se titulaba Knots and Proteins, nudos y proteínas. Y ha sido súper interesante conocer cómo pues las proteínas, esto era algo que yo no conocía, las proteínas se presentan como cadenas de aminoácidos que están anudados. Y determinar la forma en la que se anudan esas cadenas, qué nudo forman al entrelazarse esas cadenas de aminoácidos, pues es fundamental para determinar ciertas propiedades pues que le interesan a los biólogos, ¿no? Y también para los químicos. La teoría de nudos es fundamental a la hora de estudiar la quiralidad de una molécula. Y eso básicamente consiste en saber si yo tengo una molécula y ahora, digamos, la reflejo en un espejo, si esas dos moléculas, la original y la que yo vería, digamos, reflejada en un espejo, si son iguales o no, si tienen comportamientos iguales o no. Y este problema, que parece así como algo también muy abstracto, ¿qué influencia tiene esto en mi vida cotidiana, no? Pues tiene mucha influencia y, de hecho, es muy importante. Voy a poner un ejemplo donde esto pues se vio la relevancia que tenía, y es un ejemplo que yo creo que les va a sonar mucho a los oyentes que sean un poquito más mayores, y es el problema de la talidomida, ¿no? No sé si... Uh-huh, si sí. ¿No? Es una medicina, por recordarlo un poquito, una medicina que se administraba, un fármaco, se administraba en los años 60 a las mujeres embarazadas para mitigar un poco las náuseas que le producía el embarazo. Y claro, con el tiempo empezaron a ver que nacían niños con malformaciones, que incluso se llegaban a producir abortos, y claro, la medicina se prohibió, pero no se sabía qué estaba pasando ahí. Y cuando por fin se estudió todo el problema y se vio qué era lo que pasaba, qué estaba pasando con esa medicina, qué problema había, lo que observaron fue que una de las moléculas del compuesto que se estaba introduciendo, o sea, una molécula que se estaba metiendo, digamos, en la medicina, en ese fármaco, no tenía las mismas propiedades que la misma molécula, digamos, pero la que obtendríamos al reflejarla en un espejo. Y bueno, las moléculas iban en pareja, esa molécula y su molécula reflejada en el espejo, y una de esas dos, digamos, la reflejada en el espejo, era la que estaba produciendo pues todos esos problemas, todas esas malformaciones. Entonces, aunque en un principio esto de la quiralidad, diga uno, bueno, ¿y esto qué, cómo me afecta a mí en mi vida diaria? Pues sí que afecta, ¿no? De hecho, bueno, pues en los 60 hubo este problema y todo venía de ahí, de la quiralidad de las moléculas, que es algo en lo que se utiliza teoría de nudo.
En el año 2021 se organizó una exposición en el Metro de Bilbao bajo el título ¿Sabías qué? Sobre aplicaciones de las matemáticas a la vida cotidiana. Nos consta que colaboraste en el panel ¿Sabías qué? ¿Los nudos pueden ayudar a curar enfermedades? Nuestra pregunta es exactamente esa. ¿Cómo pueden ayudar los nudos a curar enfermedades?
Yo no me dedico a esta parte de investigación, digamos, pero en biología molecular hay equipos que sí, que estudian la hélice de ADN, ¿no? El ADN, pues, digamos, es donde va toda la información genética de nuestras células que transmitimos a nuestra descendencia, ¿no? Pues, de qué color van a ser nuestros ojos, si vamos a ser altos o bajos, toda esa información va en el ADN. Y el ADN, pues, la imagen que tenemos siempre, ¿no? La que estudiamos en el instituto, así muy por encima, pues sería como una doble hélice, como la podemos imaginar como una escalera de caracol, en la que pues hay distintos peldaños. Y bueno, lo importante donde aparece la teoría de nudos es porque esa hélice de ADN con frecuencia pues se encuentra enrollada, ¿no? O incluso anudada en nuestro cuerpo. Hay fotos hechas con microscopios súper potentes a esa hélice de ADN, algunas las mostramos en la conferencia, y efectivamente vemos que el ADN está enrollado en nuestro cuerpo, de manera parecida a como los teléfonos antiguos que tenían cables, que se enrollaban sobre sí mismos y había que desenrollarlos para poder estirar el cable. Pues así es como aparece el ADN en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ese ADN está muy enrollado, hay ciertos procesos que son fundamentales para la vida que se dificultan, que se lleven a cabo. Pero claro, la naturaleza para eso tiene una solución. Y en nuestro cuerpo, pues todos tenemos las topoisomerasas, que son unas enzimas que de lo que se encargan es pues de manipular ese ADN, de modificar esas hélices de manera pues que no estén tan enrolladas, ¿no? Que el nudo que forman al enredarse pues sea un poquito más sencillo. Pero claro, hay personas a las que esas enzimas no le están funcionando bien, no están simplificando, digamos, el nudo en la manera en que deberían hacerlo. Y es un problema determinar cómo están actuando esas enzimas en las personas a las que no le funcionan bien, determinar la acción de esas topoisomerasas, saber qué es lo que no está funcionando. Y ahí un poco pues es donde entra en juego la teoría de nudo.
Bueno, pues hemos hecho un pequeño repaso a esta charla que dará Maritania Silvero mañana, concretamente dentro del ciclo Matemáticas en la vida cotidiana. ¿A qué hora exactamente?
A las 7 será.
A las 7 de la tarde en la Biblioteca Bidebarrieta. Hasta luego, Maritania, que vaya muy bien. Gracias.
Adiós.
Gracias a vosotros.
Hecha la entrevista, Raúl, nos toca resolver el reto matemático que se titulaba Las tres ruedas.
Sí, decía así. Un ciclista sale a entrenar con su bicicleta, pero con tres ruedas. Dos que coloca en la misma antes de salir y una tercera rueda de repuesto. Durante el recorrido de 60 kilómetros va a ir alternando las ruedas de manera que cada una de las ruedas ruede la misma distancia que las otras. ¿Cuántos kilómetros rodará cada rueda?
Esto parte de un trabalenguas, es un reto matemático muy bonito. ¿Qué tiene la siguiente respuesta?
Son 40 kilómetros, como han contestado muchas personas que nos escuchan habitualmente. Si la bici lleva dos ruedas, pues el total de kilómetros recorrido por las ruedas es 2 veces 60, es decir, 120 kilómetros, entre tres ruedas, pues 40 kilómetros.
Uh-huh. Bueno, pues Alas Nevalcuende es quien se lleva el lote de libros matemáticos y de divulgación variada que hemos preparado en el sorteo de esta semana. Y tenemos nueva cita, en este caso el torneo de ajedrez. De nuevo será uno de nuestros vídeos estrella de Instagram. Estamos a esto de que nos llamen para anuncios de calculadoras científicas o algo así.
O de lo que sea.
O de cosas.
Bueno, el problema es el torneo de ajedrez y dice, el 40% de los participantes en un torneo de ajedrez son hombres y de ellos el 30% lleva gafas. Si hay tres hombres que llevan gafas en el torneo, ¿cuántas mujeres participan en este torneo de ajedrez?
Vale, pues la respuesta al correo electrónico del programa, lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Porque si dejáis los comentarios en el vídeo de Instagram, pues está muy bien, pero lo ve todo el mundo y se pierde un poquito la gracia de la resolución.
Sí, lo bonito es participar, intentar
eso
resolverlo.
Es darle una vuelta al coco. Gracias, Raúl, que vaya muy bien mañana.
Muchas gracias.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves, me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza. Y ojalá no se me olvide que me esperas a la vuelta de esta esquina, de esta calle, de esta plaza, de esta cuesta, y bostezas cuando digo que ya nada es lo que era, y cuando más lo necesito, haces broma del problema que ya vuela. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre. Tan intocable, siempre a punto de llegar. Prepárate para el huracán. Ya noto su brisa, ya llega con el misterio de su invisibilidad puntual, pero con lista de espera. Y me siento tan idiota por mi falta de memoria. Me prometo que recordaré que tendrás misericordia. No conozco ni quiero saber cómo acabará mi historia. Que no pare el carrusel, que no deje de girar en esta noria. Pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre. Tan intocable, incontrolable, siempre a punto de llegar. Y pósate en mí, luciérnaga de aire, ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de cristal y vuela hacia mí y ahuyéntame el desastre.